Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información, por darnos un montón de noticias. Y este programa de radio lo que hace es, dejar a un lado las noticias que nos van contando los informativos durante todo el día, y nosotros nos quedamos con historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que yo sé que a esta hora, que en estas dos horas de radio, hay gente que está pasando por malos momentos, que hay gente que está muy agobiada, hay gente que está luchando, hay gente que está superando cánceres y muchas enfermedades, y los problemas están en la cabeza y te impiden dormir, y acudís a la radio y nos escucháis, y lo mejor de todo es que tenéis la confianza para contárnoslo, me lo contáis, y me encanta. Isabel Lalinde Vidorreta es una ponedora que me escribe y me dice: buenos días, Pulpo, y feliz día de tu santo. Dice: mi puente ha sido completo, cenas con amigos por Cambrils, domingo de trabajo político y hoy la cúspide. Me incorporo a mi mundo laboral después de salir del cáncer, soy enfermera y dentro de dos horas a trabajar a quirófano. Soy ponedora. Isabel, me alegro infinito. Esto es un mensaje de apoyo y de esperanza a un montón de gente que, como tú, ha estado en la lucha o está en la lucha y se sale con mucha fuerza, pero se sale. Así que, Isabel Lalinde, un abrazo y me alegro tremendamente. Pero yo tengo aquí escrita mi segunda calle positiva, y es una calle que me va a costar contarla, porque estas cosas me emocionan y bastante. Y quiero poner esta segunda calle positiva hablando de Jorge y de Cinta. Jorge es una persona que tiene 86 años y hace más de 50 conoció a Cinta. Él se enamoró perdidamente de ella. Y en los últimos años, la vida les ha puesto demasiadas trabas a su amor, pues Cinta sufre desde hace 6 Alzheimer. Y a causa de esta grave enfermedad, Cinta tuvo que ser trasladada a la Fundación Vía Norte Laguna en Madrid, pero su marido no ha perdido ni el amor ni la esperanza, y por eso no ha faltado ni un solo día a su cita con Cinta, a pesar de que ella ya ni lo reconozca. Jorge dice que, a pesar de que la enfermedad se ha apoderado de la memoria de su mujer y ya no puede tener conversaciones fluidas como lo hacían antes, lo más importante para él es estar a su lado. Solo quiere que ella le mire a los ojos, y eso es lo que le hace realmente feliz. Sin duda, Jorge demuestra que el amor puede con todo, incluso con el Alzheimer. De hecho, relata que un día le dio un beso de despedida y Cintia solo le dijo: dame otro más. Es una historia que nos demuestra que el amor verdadero y eterno existe, que yo creo que de eso se trata, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, y que todavía perduren historias como la de Jorge y como la de Cintia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La vida, real como la vida misma. Y así es, y así son las cosas, y así suceden. Fíjate, en los próximos minutos queremos hablar con Pedro Pérez. Él es el presidente de la Asociación Micológica Zamorana. Son muchas las personas que seguro que han aprovechado este puente para salir al campo a coger setas. De hecho, hay un mensaje de una ponedora que estaba con su hijo ahora mismo, a esta hora, hace 5 minutos. Ahora vamos a recoger el mensaje que nos ha mandado esta ponedora. Lola Gajiro Vierna dice: recogiendo setas de cardo con mi hija Ricardo y hoy soñando con setas. Así que, Lola, muchísimas gracias. Estate atenta porque lo que nos va a contar Pedro Pérez va a ser muy interesante. Y también hay que tener ciertos cuidados porque algunas de estas setas pueden ser venenosas. Y no es la primera vez que una persona, por arriesgarse, pues ni más ni menos, ha perdido la vida. Así que cuidado. Enseguida le vamos a preguntar a Pedro todas las dudas que tenemos sobre las setas y los hongos. Por ejemplo, le vamos a preguntar si son lo mismo o no son lo mismo. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estamos a lunes 4 de noviembre de 2019. ¿Qué más les vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues como estamos a lunes, Alfonso García, experto en temas relacionados con el motor, nos va a contar, entre otras cosas, que ya puedes calcular gratis online la indemnización de un accidente de tráfico.
Muy interesante, Motorman, todo un experto del mundo del motor, luego nos lo cuenta. En cuanto al tiempo que nos espera la jornada, Zaida.
Pues cielos nubosos con precipitaciones en toda la península, menos en el área mediterránea, lluvias que podrán ser localmente fuertes en el oeste de Galicia, Cantábrico Oriental, Pirineos y norte de Cáceres, sobre todo en las áreas de alta montaña. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en el cuadrante nordeste peninsular y descienden en Canarias.
Una de las cosas que hacemos cuando venimos aquí a la radio los domingos de madrugada es en ponernos a escuchar como locos los mensajes de audio que nos dejáis, las notas de voz a nuestro WhatsApp del teléfono del teléfono que tenemos aquí para estar en contacto con vosotros, del WhatsApp, el 662-942-605. Me encanta cuando decís vuestro nombre, cuando se escucha un silencio de fondo y se os entiende perfectamente. Me contáis por dónde andáis, si estáis trabajando, qué es lo que estáis haciendo, y cuando cerráis diciendo eso de soy ponedor.
Aquí estamos poniendo las calles por la noche y por las mañanas, bueno, mejor dicho, las cintas de asfalto para los coches y los camiones.
Toma ya.
En una gasolinera, prestando servicio para que no le falte combustible a nadie.
Qué bueno.
Buenas noches, ponedores.
Gracias.
Hola, buenas, soy Juan.
Hola, Juan.
Me acabo de hacer ponedor.
Muy bien.
Soy taxista. Un beso, gracias.
Gracias, Juan.
Buenas noches, soy ponedor.
Bien.
Este era el saludo de un locutor de radio de Cadena 100.
Jolín.
En un programa llamado La Jungla.
Sí, señor.
Buenas, Javier, en ruta.
Gracias,
respecto
Javier.
A la adolescencia, dice mi mujer que con mi hijo de 12 años lo voy a tener muy, muy fácil, porque con 43... dice que sigo siendo adolescente. Y encima ponedor. Un saludo.
Gracias, chao. Javier.
Hola, buenas noches, Pulpo. Este mensaje viene desde los Jereles. Soy John Joaquín Ley.
Hola,
y estoy
John.
Montando el buffet de desayuno del Quitagorpe. Pulpo, muchos saludos y que vaya bien la noche. Y las calles están casi puestas.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos dejáis. Notas de voz, notas de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605. Mensajes que dejáis hoy y escuchamos mañana. Así que te animo a que nos dejes uno ahora y mañana te escuchamos aquí en directo en el primer despertador de la radio. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar con nosotros, Adrián García. Al loro, el mensaje que nos deja. Buenos días, ponedores. Mi fin de ha estado genial, de celebración de cumpleaños de mi hermana, que se llama Minerva y la quiero mucho. He de reconocer que llevo sin comer desde el sábado a mediodía, tras estar comiendo hasta por la noche en un buffet libre. De hecho, aún no tengo ni hambre. Un abrazo fuerte y caluroso, Adrián. Gracias, hermano. They made a lipstick, plastic, and paint. Don't you see the new rise? All your life, all your life, all your past. When's your daddy gonna talk to you? But you would live in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said. They should have seen. We'll be right back. Las 5:16, hora menos en Canarias, despertándote, poniéndote en marcha ahora mismo. Estás en la cadena COPE, enseguida Carlos Herrera, bueno, enseguida, a partir de las 6 de la mañana, un ratito antes le tengo que dar la del pulpo. Mientras tanto, hay un montón de mensajes que estamos recibiendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Dice Jorge Luis Flores, feliz día de tu santo pulpo, abrazos y como todos los días, escuchándote en mi coche rumbo al curro, desde Alicante. Soy ponedor, gracias Jorge.
José Manuel Matos, buenos días equipo, saludos desde Pan Factory. Bien. El puente trabajando como siempre, aquí con una Coruña que amanece lluviosa.
Anda.
Nos dice Pulpo.
Yo.
Hoy cumplo 4 años como ponedor. Un día como hoy escuché por primera vez Poniendo las Calles. Anda. Y aquí estamos 4 años después, como felices, fieles ponedores. Saludos golosos.
Qué bueno, por favor. Me encanta que la audiencia se acuerde.
4 años ya.
Me encanta que la audiencia se acuerde de que, en qué momento nos escuchó por primera vez.
Pues sí, es fantástico.
O sea,
¿eh?
yo no me acordaría. O sea, yo me pongo a escuchar un programa de radio, pero no recuerdo en qué momento me quedé enganchado.
Pero lo tienen ahí apuntadito como una fecha importante. Pulpo.
Que bueno, yo sé que me acuerdo de los mensajes que iba mandando, porque claro, nos sorprendía lo de Pan Factory, y luego encima tuvo el detalle de mandarnos una ensaimada de vieiras. Una empanada.
Empanada
de vieiras. Bueno, que no se imaginaba cómo estaba eso, por favor.
Qué maravilla.
De verdad, qué gozada, bueno. Qué detalle, ¿verdad?
La comida del norte.
Qué rico,
que tiene.
Qué grande. Madre mía. ¿Y qué más tenemos por ahí? Un montón de mensajes, ¿eh? No nos da tiempo a leerlos todos.
Pues mira, Tormenta Salamanca. Buenas. Pues aquí de armarios y maletas. En unos días nos vamos de vacaciones a Benidorm y hay que llevar ropa de playa, de paseo, de noche. Madre mía. No me entra en la maleta. Y si se puede decir, nos vamos al Gran Hotel Bali, que nos encanta. Rocío Fernández López, celebrando el cumple del abuelo en Huelva y disfrutando de la familia, que es lo importante. Merche Melero, buenos días ponedores. Fuimos al cementerio a ponerle unas flores a mi padre. Luego comimos con mi madre y mi hermano y los peques, que me tienen loquita. El domingo cumpleaños. Saludos desde Berriozar.
Qué bien, Merche también está con nosotros todos los días. Un abrazo bien fuerte, Merche.
Consolación Sánchez Llanos, en casa Gustito. Saludos, mira, una como yo, que he estado todo el fin de semana metida en casa.
Jolín, pues yo este fin de semana he estado en Gerona, estaba en Cataluña, y la verdad, ¿cómo mola Cataluña?
Sí, hombre.
¿Cómo mola?
Hombre.
¿Cómo se come? España es una maravilla.
Sí.
O sea, tenemos unas comunidades autónomas maravillosas, y Cataluña es una más y es una maravillosa. Es verdad, Dani, que me pregunto cómo se organiza la logística de las banderas, de las pintadas, en todos los sitios.
Sí, es impresionante. Lo que es una pena es cuando te encuentras a personas que yo me he encontrado a muchas en mi vida, que han evitado ir al País Vasco, que han evitado ir a Cataluña, quizás, por estas cosas que pasan, ¿no? Quizá también con un exceso de prejuicio, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es todo lo que pasa, lo que está pasando ahora en Cataluña, echa para atrás a mucha gente a la hora de visitar Cataluña, ¿no? Es absolutamente alucinante por los cuatro costados. Esa parte de Cataluña que tú acabas de mencionar tiene unas playas impresionantes, una gastronomía flipante. O sea,
increíble.
Y la verdad es que si no fuese por la puñetera política, Pulpo,
sí,
o sea, si hay que decirlo así, que lo emponzoña todo,
sí.
Sería todo mucho más fácil, y de verdad que los que no van por estas cosas se están perdiendo auténticos tesoros, ¿eh?
Es verdad.
Pero claro, también entiendo la parte de, oye, mira, yo no quiero ir porque a ver si yo me voy a encontrar con una situación que no sé.
Claro, es que eran todos
que no
sepa sitios,
gestionar, ¿no?
Estuve en Besalú pasando un día maravilloso, hacía un día increíble, un sol, con la camisa, ¿eh? Mira, en mi Instagram, por ejemplo, se puede ver una foto, ¿no? Pero entré en la iglesia y una románica preciosa, una iglesia espectacular. O sea, ¿cómo puedes tener lazos colgados y pancartas en la misma iglesia?
Ya.
O sea, ¿cómo se puede permitir eso?
Sí.
¿Cómo se puede permitir que en todos los sitios haya pintadas?
Sí.
¿Cómo puedes tener a niños haciendo esas pintadas allí en un sábado por la mañana?
La situación es rocambolesca. Lo único que hace es ahondar en el odio entre conciudadanos, que al final es lo que somos, ¿no? Y de una forma absurda, porque mira, hay un periodista que no recuerdo ahora cómo se llama, le leí el otro día en el Confidencial, es muy interesante lo que cuenta, porque viene a contar, los pensionistas cuando vienen al centro de Madrid piden algo concreto, ¿no?
Claro.
Puedes estar o no de acuerdo con ellos, pero piden pensiones dignas para nosotros y para los que vienen detrás,
claro.
Acorde al IPC y tal, pues
claro.
Es algo concreto.
Claro.
Pero claro, es que en Cataluña estamos en el terreno de lo abstracto, es decir, la independencia, la libertad verdadera, o sea, este tipo de cosas que estamos escuchando que dices, sentarnos a dialogar, pero ¿para qué? Vamos a ver, yeah. ¿qué es lo concreto? Es todo abstracto, por lo tanto es una pena que se abra esa brecha, que se abra esa brecha y que se difunda ese odio por una cosa abstracta, ¿verdad?
Es que era alucinante, y ese programa no va de política ni nos queremos meter en esos jardines, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿de dónde ha sacado tanto dinero para esa logística por todos los sitios, tantos
Hombre, sí,
medios?
Sí, no,
es impresionante.
Sí, recursos tienen, desde luego. Hoy lo vamos a ver otra vez, porque se entregan los premios Princesa de Girona en Barcelona, están los Reyes allí con este motivo. Además, la Princesa Leonor va a participar por primera vez, posiblemente en su discurso incluya algo de texto en catalán, posiblemente parte de su discurso esté pronunciado en catalán.
Muy bien.
Por lo tanto, es que incluso la familia real está educando a sus hijas en esto, ¿no? Es decir, claro. con el catalán, con el gallego, con el euskera, en fin. Bueno, pues con este motivo se han convocado ya protestas, movilizaciones, tanto de los CDR como de las juventudes de la CUP. Esta es la parte, digamos, más radical, que amenaza con boicotear el acto. Para ello hay un dispositivo de Mossos, de Guardia Civil, de Policía Nacional, en fin. Vamos a estar muy pendientes de Barcelona hoy. A partir de las 6 de la tarde se entregan los premios Princesa de Girona en este ambiente y en un día en el que además tenemos poco después el debate A5, debate televisado, en el que los 5 principales candidatos, con los ecos de lo que pasa en Barcelona horas antes, van a jugarse el voto indeciso. Hay mucho voto indeciso, ¿eh? Hay mucho voto indeciso, hay unas encuestas que arrojan un empate entre bloques, empate izquierda-derecha, pero sin mayorías. Así que no puede estar más ajustado, más apretado. Si Pedro Sánchez se imaginaba un escenario de halagüeño, de muchos más escaños que le daban sus encuestas internas cuando se convocaron las elecciones anticipadas, ese escenario se ha difuminado. Ahora mismo es una cosa totalmente diferente. Llama la atención el ascenso de Vox, llama la atención el estancamiento del PSOE, llama la atención cómo resiste Pablo Iglesias y Unidas Podemos.
La recuperación del Partido Popular con Pablo Casado.
Llama la atención la recuperación total al alza Pablo Casado. Bueno, es que para mí ha hecho una pre-campaña buenísima. Casado. Ha dejado a un lado ese tono quizá un poco más agresivo de la última campaña. Bueno, para mí Pablo Casado es desde luego el que ha hecho la mejor pre-campaña. Vamos a ver qué tal se comporta en el debate de hoy, porque puede ganar muchos votos hoy Pablo Casado en el debate. Y sobre todo, mira, nos contaba un politólogo aquí en COPE que en estos debates el que más tiene que perder es Pedro Sánchez, porque es ahora mismo el presidente.
Claro.
Y porque en los debates, más que los momentos de brillantez, más que lo que tú puedas demostrar que sabes decir, que sabes hacer, lo que cuentan son los errores, ¿eh? Aquí los errores son los que cuentan de verdad, los que se quedan en la memoria cuando el domingo vayamos a votar. Ignacio Camacho, Toni Echarri y Paco Rosell van a analizar las claves de este debate y lo que pasa en España y en el mundo, todo muy marcado por esta última semana que nos va a llevar al domingo, jornada electoral. Y además tenemos a Javier Adrados, tenemos a Ana Rius, son los autores de Yo fui a EGB. Era este libro delicioso para los nostálgicos, para los que fuimos a EGB. Acaban de sacar otro también para nostálgicos, más bien para nostálgicas. Yo también leía Super Pop.
Qué bueno. Javier Adelado, sí señor, todo un crack.
Sí señor.
Un crack.
Así que nada, le recibimos hoy también.
Dani Tirigo, muchísimas gracias.
Adiós.
Que tengas un gran día en este lunes 4 de noviembre de 2019. Nos vamos al Santoral, San Carlos Borromeo, Cardenal Félix de Valois, Trinitario y Modesta Consagrada. Esta semana la música nos va a hacer viajar de ciudad en ciudad. Vamos a recorrer algunas de esas canciones que tienen el nombre de una de ciudad en su letra. Te recuerdo que si quieres tú nos puedes despedir tu canción favorita relacionada con ese tema, canciones que contengan alguna ciudad, el nombre de una ciudad de España o del mundo. La canción que vamos a escuchar hoy se publicó el 27 de abril de 1998 y nosotros nos preguntamos qué ocurría en España en ese año. Escucha.
Las 2:30 de la tarde y 3 minutos en España. La selección española de waterpolo escribía otra página histórica aquí en la costa este australiana, en Perth, al lograr por vez primera el título de campeona del mundo. Ha derrotado a Hungría por 6-4 en un partido perfecto.
Así de claro, eso sucedía en 1998, pero es que ese mismo año se publicaba esta canción que nos trae unos recuerdos maravillosos. Manolo García a San Fernando, un ratito a pie y otro caminando. Durante toda la semana, canciones relacionadas con alguna que otra ciudad. Nos puedes pedir la tuya en el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Gracias por estar en COPE, gracias por poner Las Calles.
Pártete conmigo. Un cuartito de silencio, préstame esta noche tu maleta de los sueños, o me echas un pulso o jugamos un sencillo. San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades, enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro me duermo, me puede. Que si me puede me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento. Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas, o córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, nos subimos a la barra, a hacer el amor sobre el lucero. San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades, o bésame como tú sabes, como tan solo tú sabes, como tan solo tú sabes.
...529 y 429 en Canarias... ...a esta hora, durante esta semana... ...canciones relacionadas con alguna que otra ciudad... ...¿tu ciudad tiene alguna canción? ...cuéntamelo en el 662-942-605... ...nuestro WhatsApp de audio... ...y así mañana conocemos esa canción... ...que significa algo para ti y para tu ciudad... ...y en facebook.com/poniendolascalles... ...qué cantidad de mensajes... ...de gente, de ponedores que nos están contando... ...cómo les ha ido el fin de semana... ...y sobre todo las cosas que han estado realizando...
...María Rosa Monsalves Maraver dice... ...yo he colocado las cajas de los zapatos. He guardado los de verano, sacado las botas, botines y zapatos de invierno. Oye, que ya tocaba, ¿eh, Pulpo?
Me gusta mucho porque hay muchísima gente que se ha acercado a los cementerios a rezar por los muertos y eso está muy bien, ¿eh?
Tenemos muchos comentarios de gente que ha ido a los cementerios y gente que ha cambiado el armario. Hay como esos dos comentarios.
Se ha aprovechado el fin de semana para eso. Muy bien.
Eso es. Begoña Rodríguez Viejo, lo pasamos muy bien preparando los santos. Soy ponedora desde Valladolid. Un saludo para Charo de Zarzalejo, Madrid, mi pueblo. Feliz día, ponedores. Empezamos. Benito Medina Rosa dice, ha tocado viernes ver y visitar a esos seres queridos que no están y siempre llevamos con nosotros.
Claro.
El sábado trabajando por la mañana y el resto del sábado en casa. Uh-huh. Un poco pachucho. Y el domingo comida fuera, una buena película española en el cine con mi pareja, compañera y amiga, mi mujer. Y ahora, por ayer por la noche, nos decía descansar, que mañana empezamos como todos los días escuchando Poniéndonos las Calles en esa media hora que tengo de viaje para abrir nuestro restaurante La Morada para dar los primeros cafés a los ponedores.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando. facebook.com/poniendo las calles. Uno nos da tiempo a leerlos y otros aquí se quedan, pero siempre los leemos aquí en la redacción. También los leemos nosotros y estamos enterados de lo que nos ponéis. Son las 5:31, una hora menos en Canarias. Realmente ha llegado el otoño y con él han llegado las lluvias. Y a nosotros nos encantaría calzarnos las botas, cestas de mimbre y cuchillo en mano, y muy gustosamente escaparnos al bosque en busca, pues bueno, de uno de los grandes manjares que nos ofrece la tierra, ni más ni menos que las setas. Propias de esta época, dependiendo del tiempo, tardan más o menos en llegar, pero cuando llegan, lo hacen inundando las cocinas con sus sabores y con su esencia, y cómo no, conquistando nuestros paladares. Para saber mucho más sobre ese producto, hoy nos acompaña, para poner las calles, Pedro Pérez, presidente de la Asociación Micológica Zamorana. Pedro, buenos días.
Buenos días.
Por partes, para que quede siempre muy claro, ¿qué son las setas? ¿Qué tienen para que nos guste tanto?
Es buena pregunta, nunca me la habían hecho. Vamos a ver, es un producto que realmente es extraordinariamente rico, muchas de ellas.
Sí.
Es misterioso, porque sabes que dentro de las setas todas se comen, algunas solo una vez.
Sí.
Son venenosas, muchas de ellas.
Uh-huh.
Y organolépticamente, pues tiene un sabor y un olor que lo hace distinto a todo. Las setas no se sabe lo que son, no es un animal ni es un vegetal, es un mundo distinto que se ha descubierto no hace mucho, porque en este país había muchísimo miedo y debería seguir habiéndolo.
Sí.
a las setas, y entonces se han descubierto de una manera casi apabullante en los últimos años. Han inundado las cocinas de los mejores restaurantes. Uh-huh. Y bueno, está bien eso, pero claro, con mucha precaución, porque te repito, es un mundo muy difícil y y no todo el mundo está preparado para, como tú dices, coger una cesta y una navaja.
Pedro, lo decía al principio, lo decía porque creo que es así, ¿no? Que si la lluvia, que si la temperatura de las últimas semanas han estado favoreciendo la proliferación de ejemplares de diferentes especies micológicas, pero este año, Pedro, ¿llegan más tarde de lo habitual o está llegando a su tiempo?
Lo que pasa es que los años anteriores han sido tan malos y la pluviometría ha sido tan escasa que bueno, yo no sé si muchos de los micelios de donde realmente nacen las setas estarán muy muy dormidos, pero la verdad es que el campo necesitaba agua a punta pala. Ha llegado, ha venido mucho, sobre todo lo que es la Zamora más así de septentrional, más la zona de Carballeda, Sanabria, Aliste, ha llovido mucho más que en la meseta, pero sí, claro, la lluvia y la temperatura favorece la proliferación de las setas y en muchos casos están saliendo. Las cantidades, pues hombre, yo no sé evaluar, yo sé que ya la gente está cogiendo, pero no de una manera extraordinariamente grande, ¿eh?
Hombre, yo la verdad, lo que estoy leyendo de los mensajes que nos están dejando hoy mismo los ponedores, es gente que está cogiendo setas estos días. Por ejemplo, Ana Moreno Navarro nos manda unas fotos maravillosas de unas tanas, dice que se llaman así, tanas, y que han resultado exquisitas. Por eso yo sí que te quiero preguntar, Pedro, si realmente hay alguna razón para conocer por qué son tan cotizadas.
Porque hay pocas. Todo lo que hay poco es cotizado, es decir, porque vale el oro mucho, porque hay poco oro, y titanio, pues porque hay poco titanio. Entonces, las setas que antes, antiguamente, boletus había miles y la gente no los cogía, pues seguían esporando la tierra, ahora esporan en nuestros estómagos. Entonces, claro, cada vez va a haber menos.
Sí que me preocupa un poco que dejemos claro esto a los ponedores, porque todos las llamamos setas de una forma un poco así como a nivel general, pero ¿está bien denominarlas así a todas? ¿Es lo mismo un hongo que una seta?
Sí, sí, bueno, es una manera de explicar que las setas o los hongos son como si tú pusieras un árbol al revés, es decir, debajo de tierra está una estructura que es el micelio y de ahí sale, ese sería el árbol y el fruto es la seta. Normalmente siempre están asociadas a una entidad mayor, es decir, viven en relación con árboles, con jara, con arbustos. Claro. Es la razón por la que siempre te digo que hay que preservar mucho el bosque, que tener mucho cuidado con los incendios, porque las setas viven siempre relacionadas con algo. La seta le da a la entidad mayor, le da pues antibióticos, o le da, el otro le da azúcar, es agua. Bueno, hay una relación entre ambas, una simbiosis.
Todo el mundo se cree que puede ir al campo y coger setas y comerlas, pero ¿existen peligros reales, peligros que sean para preocuparse, ¿no? ¿Qué precauciones tenemos que tomar?
Bueno, la Asociación Micológica Zamorana desde hace muchos años trata de divulgar este mundo tan complicado que es la seta. Nosotros estamos siempre, somos muchos socios y estamos todos los, estamos varios días, lunes y martes, coincidiendo con los días después de la recogida, que suele ser en fin de semana, para ayudar a la gente a identificar y que no se atreva a comer algo que es muy peligroso.
Hay un montón de gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale o pídele que nos dé algún consejo para cuando salgamos a coger setas.
Yo siempre aconsejo a la gente que la precaución tiene que ser máxima. Todos los años los servicios de urgencias son visitados por gente en muy malas condiciones y en muchos casos pues hay gente que muere. Sí. o se enfrenta a complicaciones de tanto del hígado como del riñón definitivas para el resto de su vida. Es decir, hay que ir al bosque sabiendo lo que se dude fuera y lo que no estés al 100% seguro, tíralo, porque puede ser. Hay muchas setas que se parecen muchísimo. Sí. Hay que ir con un cuidado extremado, hay que ir sabiendo lo que vas a buscar, esto no es coger cualquier cosa.
Son las 5:37 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Fíjate, Pedro, no sé si fue el año pasado cuando el número de 12, 14 personas fueron las que se intoxicaron comiendo setas venenosas. Esto realmente me parece que es increíble, pero es que esto está ocurriendo, sigue ocurriendo. Pedro, ¿cómo podemos diferenciar las setas que son tóxicas?
Eso es complicadísimo, eso tiene que ser el conocimiento, eso hay que saber mucho y hay que documentarse, ir a las asociaciones y bueno, hay muchas setas que por ejemplo las setas de cardo que toda la vida se han consumido en la meseta, ¿no? Bueno, pues hay setas que son muy parecidas a los clitocibes de tanto del bata como ribulosa, son cierta similitud con las setas de cardo y en muchas ocasiones provocan intoxicaciones fuertes.
¿Alguna precaución así en especial?
Las setas blancas. Yo sería uno de los sería una de las grandes precauciones que tendríamos. Nunca jamás coger una seta blanca. De láminas blancas. Con velo y con molva, ¿no? Eso eso sería un empezaríamos a quitar a las malas, a las chicas malas de verdad, que son las amanitas, ¿no?
Como un buen experto que eres, Pedro, ¿cómo creéis que va a ser esta temporada de setas?
A poco buena que sea, ya será mejor que la de los años pasados, ¿verdad? Porque los años pasados no ha llovido nada. Este año sí ha llovido en cantidades y, por supuesto, si el clima se mantiene y se mantiene como ahora, grandes heladas y nada, pues yo creo que sí que noviembre va a ser un mes exitoso y va a ser un mes en el que va a haber mucha proliferación de setas. Sí, 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 ya lo está empezando a ver. Y bueno, dentro de poco se incorporarán los níscalos y las setas de jara y todas estas, pues sí, empezarán, claro, con la lluvia y este clima otoñal las favorecerá, por supuesto.
Y un tema que nos preocupa a todos, el cambio climático, la contaminación, por ejemplo, las sequías. Pedro, ¿cómo se nos presenta el futuro en este mundo de la micología?
Uf, has tocado el grial, ¿no? El cambio climático. Hay mucha gente que no lo duda de él, yo no soy de los que duda. Yo no sé si es un cambio climático, lo que sí es cierto es que es un cambio de clima. Pero siempre ha habido cambios dentro de la Tierra, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de todo es la deforestación y sobre todo el clima tan extremo que se están produciendo, ¿no? Estas gotas frías terribles que no eran conocidas, estas sequías prolongadas que tampoco eran conocidas. Estamos viviendo un momento dramático. Yo creo que lo que habría que empezar es una repoblación forestal.
Háblanos un poco de los ejemplares. Se va cortando la llamada. Háblanos un poco de los ejemplares más conocidos. ¿Cuántas clases de setas puede haber, por ejemplo? O si cada región tiene su especie diferente o sale indistintamente, porque en Zamora sé que hay un montón de setas.
Zamora es un sitio privilegiado, sí. miles de, no te podría evaluar, o sea, las más conocidas están en boca de todos, ¿no? Pues los boletales, con una cantidad importante de setas de gran calidad, las amanitas cesáreas, luego las setas de, por ejemplo, de meseta, pues que serían toda la seta de cardo, sí. Todas las lepista nuda, personata, sí. La riquenis, hay luego las macrolepiotas, mm. Luego los champiñones, hay muchísimas clases, no sabría evaluar cuántas hay, no sé, yo creo que son miles y miles.
Qué barbaridad, Pedro, estoy alucinando con esto que nos estás contando ahora en Poniendo las Calles, a las 5:40 de la mañana, ahora menos en Canarias. Tengo aquí el dato de que el pasado lunes la Guardia Civil incautó 1.400 kilos de setas que habían sido recogidas ilegalmente. Pedro, ¿esto por qué ocurre? ¿Realmente tienen mucho poder en el mercado? Porque si nosotros salimos, como decía anteriormente, una mañana a recoger algunas setas, ¿cuántas podemos recoger? ¿Tenemos límite o cada uno puede coger las que quiera? ¿Dónde podemos hacerlo?
Yo creo que el tema este es complicadísimo, es decir, sí. La Guardia Civil ha incautado a gente que, bueno, pues eso es porque alguien le compra el producto, mm. un producto que viene, de, claro. que se recoge de una manera ilegal porque las setas son siempre de alguien, es mm-hmm. decir, son espacios que son privados, es decir, o de los ayuntamientos o de particulares, tú no puedes entrar directamente en un bosque y masacrarlo, es decir, es que eso tiene que estar muy penado y muy... Entonces yo, la idea que van es que para la Junta de Castilla y León ha sacado la ley, uh-huh. Hay que tener 100 hectáreas para formar un coto micológico y el derecho de recolección es el del dueño de la finca.
Uh-huh. Pues Pedro, no te voy a entretener más, que enseguida tengo que dar paso a Motorman, luego tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera y todavía me queda alguna que otra calle por poner. Pedro Pérez, presidente de Asociación Micológica Zamorana, gracias por acompañarnos a poner las calles.
Gracias.
5:42, hora menos en Canarias, estamos en COPE. Gracias por estar aquí.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Este martes vuelve la Liga de Campeones y en Tiempo de Juego te lo contamos.
¿Para qué estoy yo aquí?
Desde las 6:30 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Slavia Praga.
¡Pégale!
Valencia, Lille.
Para mí era córner.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo.
Sí, ha quedado muy bien.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Gracias por estar en COPE. Buenos días, España.
Gotta be cool, relax.
Gran canción de Queen, 5:44 de la mañana, ahora menos en Canarias, a partir de las 6 de la mañana. Herrera está en COPE, un ratito antes le doy la del pulpo, ahora toca hablar de motor con Alfonso García, todo un experto en el mundo del motor, y quiero mandar un saludo a Miguel Solano Gadea, un ponedor que dentro de poco estará aquí en este programa de radio contándonos a qué se dedica, porque lo encuentro muy interesante y que nos viene muy bien todo el tema de la burocracia digital para que lo tengamos que hacer nada más que a través del teléfono, a través del ordenador, y nos va a evitar un montón de esperas y de traslados de un lado a otro. Así que, Miguel Solano, nos pondremos en contacto contigo. Muchísimas gracias. Ahora, lo digo más que nada porque es momento para conocer cuáles son las noticias más destacadas del mundo del motor, y para ello ya tenemos aquí a Alfonso García. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, el primer tema que vamos a tratar tiene que ver con la batería del coche. La batería realmente es la que ha provocado el mayor número de asistencias en carretera durante este puente de Todos los Santos. ¿Esto cómo ha sido, Alfonso?
Sí, normalmente el pasado puente de Todos los Santos causa el mayor número de intervenciones de asistencias en carretera. ¿Sí? Según MAFRE, por ejemplo, solo el año pasado en ese puente se ejecutó más de 12.000 asistencias y del total de averías en carretera en ese puente, el 58% son causados o fueron causados por fallos en las baterías, mientras que menos de la mitad fueron motor y menos del 7% fallos en la instalación eléctrica del vehículo. Después le sigue transmisión, pinchazos o pérdidas de llaves. Por tanto, recordemos la importancia de una batería en buen estado. La duración media, la vida media de una batería es de 4 a 5 años en el mejor de los casos, pero las temperaturas, recordemos, extremas, la frecuencia de uso y los trayectos cortos acortan la vida de la batería.
Estamos hablando con Alfonso García, motorman, un experto en el mundo del motor, con muchísima credibilidad, un tío que conoce perfectamente de qué va todo esto, y por eso le quiero preguntar algo que a todos los ponedores os puede interesar, ¿no? Porque resulta que me he enterado, Alfonso, que ya se puede calcular gratis online la indemnización de un accidente de tráfico.
Sí, por desgracia, ha sufrido este año un accidente de circulación. Hay una página web, indemnizacionporaccidente.com, una herramienta para poder calcular el valor de tu indemnización de forma orientativa. Uh-huh. Es un cálculo estimado y, por supuesto, no sustituye a una valoración pericial, médica, profesional. Recordemos que en España, para valorar los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, se utiliza un sistema conocido como baremo, donde se establecen las distintas indemnizaciones básicas por fallecimiento, incapacidades, que la Dirección de Seguros el pasado 20 de marzo ¿sí? incrementó en un 1,6%.
Mira, hay un ponedor que me está escribiendo, me dice: Pulpo, soy Rodrigo de Orense, ahora que estás hablando con Motorman, a ver si le puedes preguntar que tengo que cambiar los neumáticos de mi coche y solo voy a sustituir dos ruedas. ¿Dónde pongo las ruedas nuevas, delante o detrás?
A ver, Rodrigo, si solo vas a cambiar las dos ruedas, es mejor poner siempre las nuevas detrás, en el eje trasero. Uh-huh. Y así conseguirás un mayor agarre, ¿sí? un mejor control, una mayor estabilidad, un menor riesgo de aquaplaning. Debemos recordar que casi nunca los neumáticos se desgastan por igual. Lo normal es que los delanteros, los que más sufren el paso del tiempo, los kilómetros, y soportan más peso y desgaste, incluida la fricción, el desgaste en maniobras en parado. Eso sí, atención, todo esto no sirve si tu coche es de tracción total a las cuatro ruedas. Entonces claro, estaremos obligados a cambiar los cuatro neumáticos, poner cuatro neumáticos nuevos, si no dañaremos la transmisión y el diferencial.
Uh-huh. Alfonso, es momento para que nos cuentes las autonovedades de la semana. ¿Cuáles son?
Son dos. Te cuento, la marca Cupra acaba de presentar una edición limitada de la Teca Limited Edition, de la que solo se van a fabricar 1.999 unidades para todo el mundo, de las cuales solo 350 para España y sus caprichosos. Esta versión de todo camino Cupra Teca se diferencia sí. por el color gris grafeno y los toques cobrizos de la marca deportiva en las llantas de 20 pulgadas o en los retrovisores. En el interior, asientos Alcántara tipo baquet azul petrol. A nivel mecánico, motor gasolina 2 litros TSI de 300 caballos, caja automática DSG 7 velocidades, tracción integral y sistema de frenos Brembo. La otra autonovedad de la semana es otro todo camino SUV, el T-Roc, en concreto la versión deportiva R, una especie de Golf R, que como el Cupra Ateca, cuenta con el potente motor de 4 cilindros, turbogasolina de 300 caballos, con sistema de tracción integral. Además, el T-Roc R cuenta con suspensión adaptativa con diferentes durezas de suspensión y diferentes modos de conducción, así como digital cockpit de serie y llantas de 19 pulgadas.
Alfonso, vamos muy mal de tiempo, que le tengo que dar la del Pulpo Herrera, que ya se ha preparado. Por último, se cumplen 50 años de investigación y análisis de accidentes de circulación. Cuéntanos.
Sí, pues Mercedes-Benz Accident Research es uno de los departamentos más antiguos de este tipo en la industria mundial de automoción. Sus expertos llevan 50 años examinando, analizando accidentes graves. Desde entonces se han reconstruido más de 4.700 accidentes de tráfico en los que estaba envuelto un coche de la Estrella. Gracias a esa cooperación con el Ministerio de Interior de Baden, la policía avisa de los accidentes graves producidos en un radio de 200 kilómetros. Entonces se desplazan, analizan, reconstruyen todos los detalles de la colisión o accidente, aunque solo haya un vehículo implicado. Todo ello para luego beneficiar a los usuarios y mejorar la seguridad de futuros vehículos. También en septiembre Mercedes celebró los 60 años de pruebas de choque, crash test. La primera de la historia de la marca tuvo lugar un 10 de septiembre de 1959. Un coche de prueba chocó frontalmente contra un obstáculo sólido.
Pues Alfonso García, Motorman, yo me voy poniendo la sintonía de la del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo, como es habitual, el intermitente, recordándote, Pulpo, que el carril derecho existe.
Gracias. 5:51, hora menos en Canarias.